UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos la bienvenida una vez más al programa Talento y Salud en Radio UMH. Es un placer estar aquí de nuevo para compartir este pequeño espacio con todos nuestros radioyentes. Para los que no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Desde los micrófonos, Ángel Solanes y yo, Adrián García, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. ¡Comenzamos!
Empezamos de nuevo el programa en los estudios de la radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. Hoy está con nosotros Lina Marcela Guevara Bedoya, directora de la Maestría en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, en Colombia. Hola Lina, buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes Ángel, gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer estar acá.
Bien, en primer lugar me gustaría un poquito que nos comentaras, un poquito que te presentaras, cuál es tu grado, tu posición en la Universidad de San Buenaventura, San Buena, ¿no? Le llamáis ustedes. Sí. Cuéntanos un poquito.
Bueno, Ángel, yo soy psicóloga. En Colombia tenemos diferentes títulos de posgrado. Yo soy especialista en gerencia del desarrollo humano y soy especialista en gerencia de salud ocupacional y soy magíster en desarrollo humano y organizacional. Actualmente estoy haciendo un doctorado, de hecho lo estoy haciendo acá en España, un doctorado en psicología. Estoy desarrollando una tesis sobre liderazgo. Y bueno, en Medellín, en la Universidad de San Buenaventura, soy la directora de los programas de posgrado en psicología de las organizaciones y del trabajo. Tenemos una especialización 100% presencial, una 100% virtual y una maestría en psicología de las organizaciones y del trabajo, como lo dijiste hace un momento.
Otra cuestión, háblanos un poquito del motivo de tu estancia en España. ¿Cómo es que estás aquí? Cuéntanos un poco.
Bueno, he cruzado el océano por dos grandes razones. Una, menos relacionada con la UMH, he venido a visitar la universidad en la que estoy haciendo mi doctorado actualmente, que está ubicada en Barcelona, la Ramon Llull. Y bueno, estoy aquí hoy en Elche, en la sede de la UMH, porque hemos logrado firmar un convenio de doble titulación del que se verán muy favorecidos tanto los estudiantes de la UMH como la Universidad de San Buenaventura, específicamente pues del Máster en Recursos Humanos y de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, quienes podrán realizar una instancia en la otra universidad y obtener pues su doble título. Estoy aquí para conocer la universidad, para poder llegar a contarle a mis estudiantes cómo ha sido la experiencia y para firmar el convenio.
Bueno, vamos a ir hablando un poquito de todo lo que nos has comentado y me gustaría que empezaras por un poco por tu tesis. Cuéntanos un poquito sobre qué va la tesis, de qué vas a desarrollar la tesis, cuál es el tema y demás. Cuéntanos un poquito.
Bueno, te cuento. He trabajado bastante el tema de liderazgo en mi historia laboral y académica. Lo he hecho tanto desde el lado académico e investigativo como desde el lado de la consultoría. He acompañado el desarrollo, sobre todo de personas a nivel directivo. Sin embargo, me he encontrado con que en la psicología de las organizaciones y del trabajo, por lo menos en Colombia, donde yo estoy, Es un campo en el que solemos a veces desconocer un poco la historia del desarrollo evolutivo del sujeto. Entonces, si tenemos una persona a la que estamos interviniendo, no sé, desde la psicología educativa, desde la psicología pues clínica o terapéutica, suele ser muy importante todo el desarrollo evolutivo y los vínculos afectivos que establece esta persona con otros. Cuando trabajamos en temas organizacionales y específicamente en el liderazgo, es como si la persona nos llegara ya, no sé, adulta, y desconociéramos un poco toda su trayectoria y su forma de establecer vínculos, pese a que parte de las teorías de liderazgo que trabajamos hoy, como el liderazgo transformacional, señalan que es ese asunto del vínculo y del conectar con los otros y de la empatía y de la motivación inspiracional lo que determina gran parte del ejercicio del liderazgo. Teniendo en cuenta todo eso, estoy con mis directores de tesis planteando un modelo que integre la teoría del apego, los estilos de apego, con los estilos de liderazgo y poder crear como una fusión pues entre estos dos, que de hecho implica el diseño y validación de un instrumento que permita medir liderazgo desde este enfoque. La tesis tiene varios momentos. Estamos en un momento cualitativo de realización de entrevistas que nos permitan identificar si efectivamente emergen en las entrevistas algunas categorías relacionadas con el apego, pero al indagar por liderazgo, ¿cierto? Categorías como la imagen de sí mismo y de los otros, como la reacción emocional que se genera cuando el grupo se te acerca mucho, asuntos de dónde pongo el foco, si en el desarrollo de las personas o en el desarrollo organizacional, y temas muy asociados a la regulación emocional y a la mentalización, porque pues son claves dentro de la teoría del apego. Posterior a las entrevistas, recogiendo insumos de las entrevistas y de la teoría, hacemos todo el diseño de ítems para lanzar pues como el cuestionario, que además va a tener una escala distinta a la de muchos de los cuestionarios de autorreporte. Creo que vamos a trabajar posiblemente, no sé, con una escala Goodman. Y bueno, estamos en esa fase. De eso trata por ahora el proyecto.
Muy bien. Más cosas. Antes me estabas comentando que tú también tuviste una etapa como consultora. Voy a ir mezclando un poquito los temas académicos y los temas profesionales para hacer un poquito más amena la conversación. Cuéntanos un poquito de tu experiencia como consultora. Me comentaste que tenías un importante cargo, que estabas constantemente viajando. Cuéntanos un poco la etapa esa que supuso. ¿Cómo está la situación de la gestión de los recursos humanos y de la salud ocupacional también en Colombia?
Bueno, allí te puedo contar varias cosas. De hecho, quiero señalar que no es una etapa como que haya abandonado. Para mí la psicología de las organizaciones y del trabajo, si bien hoy en día mi rol es muy académico por estar trabajando dentro de una universidad, no puede desligarse del mundo real, ¿cierto? Creo que cuando un docente pierde contacto con el ejercicio y con el campo de acción, pues puede terminar, no sé, replicando un poco los ejemplos del libro, y necesitamos llevar a los estudiantes lo que está pasando en el mundo real. Entonces, para mí es muy importante siempre estar conectada con el mundo organizacional real. La consultoría es una forma de conectarse que me encanta, porque te permite conocer muchas organizaciones de muchos tipos de jefes, muchos contextos. Colombia es un país que por su diversidad geográfica, tiene mucha diversidad cultural también, y eso genera distintos tipos de organizaciones y de formas de relacionamiento dentro de ellas. Trabajé, digamos que mi trabajo principal como consultora, donde era líder de proyectos, duró alrededor de 6 años, y trabajé pues con empresas grandes en Colombia: el Banco de la República, la Federación Nacional de Cafeteros, Grupo Éxito, Grupo Nutresa, que son grupos empresariales grandes de allá. Hoy en día mantengo relación con algunos de ellos. Actualmente estoy liderando todo el diagnóstico de comunicación interna en el Grupo Éxito, por ejemplo. Estoy haciendo también una formación específica para la gobernación de Antioquia a través de la Universidad de Antioquia, que es otra universidad con la que tengo relación allá. El campo de la psicología organizacional y de la consultoría organizacional en Colombia, creo que es un campo que todavía se puede explotar mucho más, en el que todavía podemos incidir mucho más. Ha pasado algo, que no sé cómo lo han vivido acá, y es que el rol del psicólogo en las organizaciones se ha desdibujado un poco, y ha dejado un poco de lado lo psicológico y se ha vuelto más administrativo. Entonces parece más un administrador de recursos humanos que se encarga de selección, de contratación, de compensación, que de comprender e intervenir temas estratégicos como motivación, como satisfacción, como liderazgo, cultura, clima. Lo que hacemos desde la consultoría es volver a darle lugar a esos temas y ubicarlos en el lugar estratégico que deben tener, para que se gestionen en los distintos contextos. Entonces creo que ahí todavía podemos hacer mucho. De hecho, lo que buscamos en la maestría en gran parte es eso, es que nuestros estudiantes sean consultores estratégicos internos o externos, pero que no se queden en la ejecución de asuntos transaccionales relacionados con los recursos humanos, sino con estos temas que te estoy mencionando. A nivel de salud ocupacional, que es como un campo pues, que hace parte de, pero que tiene también sus diferencias, en Colombia tenemos cierto avance porque desde 2008 salió una resolución, un asunto de ley que obliga a todas las empresas a hacer diagnóstico, monitoreo e intervención de los factores de riesgo psicosocial laboral. Luego en 2010 salió una batería, un conjunto de instrumentos que le permite a las organizaciones utilizar el instrumento de manera libre para hacerlo, acompañado de una resolución también que dice que lo pueden hacer solamente psicólogos con licencia en seguridad y salud en el trabajo, entonces eso también nos abrió un campo importante. Y recientemente salió una nueva ley, una nueva resolución, donde dice que tiene que ser con ese instrumento, porque algunas organizaciones estaban utilizando otros. Eso nos ha permitido tener a hoy un diagnóstico de cómo están las organizaciones en Colombia en materia de salud ocupacional, pero específicamente de riesgos psicosociales, y nos ha abierto también un buen campo de intervención. De hecho, parte de lo que nos dicen esos diagnósticos es que el dominio de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo es uno de los que tenemos que intervenir, en los que hay bastante riesgo.
Otra de las cosas que me ha llamado la atención es que eres experta en metodología. A ver, la pregunta sería la siguiente: ¿Por qué crees que es importante la estadística, que es algo bastante vinculado, cercano a temas de investigación en el ámbito profesional? Porque en muchas ocasiones tenemos estudiantes que reniegan o que no les gusta la parte estadística, ¿no? Entonces siempre es, pero esto ¿para qué me va a servir el de mañana cuando yo ejerza en el mercado laboral? ¿Qué les dirías tú a estos estudiantes que reniegan un poquito de la parte estadística? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas que tú, que has estado en los dos campos, le ves a toda la parte estadística cuando se está trabajando como profesional o como consultor en el ámbito de los recursos humanos o en el ámbito de la salud ocupacional?
Bueno, veo que entonces pasa algo similar a lo que pasa en Colombia, y es que los estudiantes se resisten un poco a estos conocimientos dentro del campo de la psicología. Hay una frase pues bastante famosa, y es que medir es inherente a la ciencia, ¿cierto? Y si nosotros queremos ser una ciencia, pues entonces medir hace parte de lo que hacemos. No quiere decir que uno no se pueda aproximar a los fenómenos psicológicos a través de otras metodologías, pero sobre todo en el campo organizacional, cuando queremos impactar poblaciones muy extensas, si una empresa como una de las con las que estoy trabajando ahorita tiene 48 mil empleados, pues yo no les puedo hacer, no sé, grupos focales, entrevistas a profundidad a toda esa cantidad de personas, ¿cierto? Va a ser muy difícil comprender los resultados, pues, y poderlos procesar. Entonces, para poder hacer diagnósticos válidos y confiables, yo necesito conocer muy bien las técnicas de medición propias de la psicología, o sea, la psicometría, y cómo procesar esos datos. Esa es una de las razones fundamentales para saber de estadística y de psicometría. Si yo quiero realizar diagnósticos rigurosos en grupos poblacionales extensos, que me permitan a partir de ellos trazar las líneas de intervención. Otra razón es que si yo necesito dialogar con ingenieros, con administradores, con gerentes de estas organizaciones, necesito también comprender un poco el lenguaje que ellos usan y necesito poderles hablar de indicadores. Entonces allí también necesito hacerlo. Y bueno, como no sé si posterior o una parte que complementa el diagnóstico, yo soy muy amiga de siempre que hago estudios en organizaciones, hacerles análisis estadísticos, no solo descriptivos, sino inferenciales, análisis de regresión estadística, por ejemplo, o modelos de ecuaciones estructurales que me permitan dar un pasito más allá en la explicación del fenómeno que estoy estudiando, ¿cierto? Entonces, no solamente, por ejemplo, en el campo de la salud ocupacional que me lo preguntabas, decirle a la organización, mire, usted tiene en riesgo alto las demandas emocionales, sino decirle, esas demandas le están explicando en un tanto por ciento el nivel de burnout que están presentando las personas, y ese burnout le está explicando en un tanto por ciento la rotación, el ausentismo, no sé, situaciones de acoso incluso. Entonces, esos datos me permiten fortalecer mucho más la argumentación y tomar decisiones más acertadas para poder establecer las líneas de intervención.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los temas de interés en Colombia? Tanto en el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones como en el ámbito de la salud ocupacional. ¿En qué se está trabajando? ¿Qué es lo que les preocupa a las empresas en estos dos campos? Y a las universidades también, por supuesto.
Bueno, en el ámbito de la salud ocupacional, por lo que te contaba ahorita, todo el tema de riesgo psicosocial laboral ha cobrado mucha fuerza. Se han hecho grandes estudios a nivel de riesgo en Colombia, en este momento no recuerdo las fechas, pero el que se hizo como primero, digámoslo así, había puesto en primer lugar los factores ergonómicos y en segundo lugar los factores psicosociales. Y el que se hizo posteriormente mostró que, pues, como que los factores psicosociales se habían seguido agudizando y estaban en un nivel todavía más alto. Entonces, en términos de salud ocupacional, los factores psicosociales hoy ocupan un lugar muy importante. Y dentro de esos, el tema de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, el tema de demandas emocionales y de demandas de carga mental están como bastante exacerbados. No sé qué pasaría hoy en un estudio, pues si tuviéramos los datos listos pospandemia, para mirar qué ha pasado, porque seguramente allí se han intensificado otras cosas, ¿cierto? Como el conflicto casa-trabajo seguramente se ha disparado. Creo que hoy no es un asunto solo de Colombia, sino del mundo, que estamos poniendo el foco en los temas derivados de los límites entre la vida laboral y la vida personal, ¿cierto? De ese balance del que hablaba ahorita, y en todo lo que tiene que ver con liderazgo, manejo, comunicación y demás, de equipos remotos, equipos virtuales. Creo que la pandemia trajo algunas características de la configuración laboral que vinieron para quedarse, y en esa medida, pues, allí tenemos también como unas líneas de trabajo que ya venían planteándose, pero que cobran fuerza con lo que ha pasado. Y por la situación particular de nuestro país, de Latinoamérica, tenemos también unos grupos de un enfoque más cualitativo, trabajando temas relacionados con la precarización laboral, con el desempleo, que pues también son situaciones sociales que nos aquejan mucho, pues, relacionadas con el campo organizacional.
¿Tú crees que hay diferencias entre Latinoamérica y Europa en ese sentido? Porque muchos de los temas que estás comentando, pues, prácticamente también son prioritarios aquí en Europa. ¿Qué piensas tú, que conoces ahora o has visto las dos partes y has conocido profesionales de las dos partes, investigadores de las dos partes? ¿Crees que hay alguna diferencia o estamos hablando más o menos de lo mismo en un entorno globalizado?
Yo creo que los temas de interés son los mismos, o es lo que me he encontrado en las conversaciones con los profesionales acá, con mis directores de tesis. Los intereses son similares, pero la magnitud de los problemas es distinta, ¿cierto? Los dolores que nos aquejan a los latinoamericanos pueden estar un poco más agudizados. Creo que darse un paseo, una caminata por las calles de una ciudad ya pone de manifiesto algunas diferencias en torno a precarización laboral, ¿cierto? A condiciones de vida dignas, el tipo también de organizaciones que tenemos, de empresas, creo que también hace que se agudicen más algunos problemas en unos contextos que otros. Entonces, si bien los intereses son los mismos, no creo que la situación sea igual.
Oye, cambiando un poquito también de tema, luego volveremos también a los proyectos de investigación que estás cursando, pero antes de eso, háblanos un poquito de la San Buenaventura, cuéntanos un poquito cómo es la universidad, qué características tiene, qué tipo de titulaciones hay, no sé, véndenos un poquito tu universidad, de la cual estás tan enamorado.
Bueno, la San Buenaventura, mi casa. Es una universidad bastante reconocida en Colombia, es una universidad multicampus. Tenemos campus en Medellín, que es en el que yo estoy, en Bogotá, en Cartagena y en Cali. Y tenemos dos extensiones que se derivan de la seccional Medellín, en Armenia y en Ibagué. Les voy a hablar un poco más de la seccional Medellín, que es desde donde vengo, porque además los programas, si bien pueden ser compartidos entre los diferentes campus universitarios, pertenecen más a una seccional, y este pertenece específicamente a la seccional Medellín, los de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo. La facultad tiene más de 50 años, la Facultad de Psicología es, sin lugar a duda, una de las facultades más potentes de la región. Tenemos un muy buen reconocimiento en el campo de la psicología por toda la trayectoria que hemos construido allí. Es una facultad particular porque solamente tenemos un grado, que es el de psicología, y tenemos, tenemos una maestría en neuropsicología, una maestría en psicología clínica, una en psicología de las organizaciones y del trabajo, y tenemos varias especializaciones que, como te decía ahorita, es como otro tipo de posgrado que tenemos en Colombia. Entonces tenemos especialización en psicología de los cuidados paliativos, en psicología de las organizaciones y del trabajo, y en medición y evaluación psicológica, que también es algo que nos distingue porque somos la única universidad en toda Latinoamérica con un posgrado en el campo de la medición en psicología. Tenemos también varios campus dentro de Medellín, tenemos uno no tan grande de pronto como los que tienen acá en España, pero pues es un campus universitario muy agradable para nosotros, que está ubicado a las afueras de Medellín, en Bello. Tenemos otra sede donde yo estoy, que es en un sector que se llama San Benito, y tenemos un espacio en otro lugar de la ciudad específicamente para los posgrados. La Facultad de Psicología, uno de los asuntos que la posicionan muy bien es los grupos de investigación que tenemos. En Colombia tenemos un sistema de medición y de categorización y de acreditación de los grupos de investigación. El Ministerio de Ciencia se encarga de hacer eso. Y en este momento, por ejemplo, el grupo que apalanca toda la línea de psicología de las organizaciones y del trabajo quedó categorizado en el máximo nivel, que es A1. Pero además todos los demás grupos pues, de investigación de la facultad están catalogados en A. O sea, estamos muy bien en temas de investigación. La mayoría pues, de nuestros profesores tienen muchísima trayectoria académica, investigativa, pero además, particularmente en psicología de las organizaciones y del trabajo, nuestros docentes tienen también fortaleza en el campo real, ¿cierto? En el mundo organizacional. Todos tienen algún trabajo relacionado con consultoría, están haciendo algún proyecto para una organización, tienen algunas horas de gerencia relacionada con recursos humanos dentro de alguna organización, porque eso nos permite mantener la conversación y el puente con el mundo organizacional.
Oye, ¿cómo está la psicología en Colombia y la psicología del trabajo de las organizaciones? ¿Hay campo de trabajo? ¿Se insertan laboralmente? ¿No se insertan laboralmente? ¿Qué me puedes contar del desarrollo de la psicología en Colombia?
Si hablamos de psicología a nivel general, sin aterrizarlo todavía al campo de las organizaciones, tenemos ciertos niveles de desempleo. Generados, entre otras cosas, porque en algún momento dado psicología se popularizó y empezó a ser ofrecida por muchísimas universidades que de pronto no tenían, o institutos, o fundaciones universitarias, que es otra categoría que hay allá, sin que tuviesen las condiciones de calidad, digamos, para ofertarla. La psicología tú la puedes ofertar como universidad sin que necesariamente esté respaldado, por ejemplo, por un buen laboratorio de psicología. Entonces eso hace que sea una carrera poco costosa para ofertar, ¿cierto? Y que muchas universidades pues quisieran ofertarla. Eso saturó un poco el mercado, porque además pues solamente con el grado ya se puede ejercer en muchos de los campos de la psicología. Allí tenemos hoy una dificultad actual, pero no es exclusiva de la psicología, que eso también hay que decirlo, ¿cierto? La mayoría de nuestros recién egresados de todas las carreras están teniendo dificultades para insertarse al mercado laboral. Ahora, uno de los campos más apetecidos o que el mercado laboral más atrae es precisamente el de las organizaciones y del trabajo. Entonces tenemos incluso, que pues no es lo ideal, pero sucede, personas que se especializan, que se enfocan en psicología de las organizaciones y del trabajo porque allí van a encontrar más oportunidades laborales que en otros campos. Dentro de la psicología de las organizaciones y del trabajo, todavía muchos de los que la ejercen se dedican a tareas muy operativas, poco estratégicas. Por ejemplo, selección de personal o reclutamiento es una de las tareas que desempeñan muchos de quienes trabajan en este campo. Pero hemos ido ganando terreno en asuntos más gerenciales, más estratégicos, como los que te mencionaba ahorita, y la consultoría ha sido parte de lo que nos ha permitido entrar allí. En salud ocupacional y en esos temas, gracias a que tenemos una ley que dice que solamente un psicólogo con licencia puede encargarse del diagnóstico de factores de riesgo psicosocial laboral, eso nos ha permitido como regular un poco lo que te decía ahorita en materia de desempleo, de oportunidades, pero se requiere que que la persona haga una especialización en ese tema y tramite una licencia relacionada con eso. Eso también ha hecho que crezca el número de programas en ese sentido. A hoy hay un asunto de ley que regula la oferta de los programas de psicología y es la forma en que los estudiantes tienen que realizar la práctica y que la universidad tiene que garantizarle a las universidades. En que la universidad tiene que garantizarle a los estudiantes el lugar para hacer la práctica con un docente que los acompañe en el sitio de práctica, que son a través de unos convenios que se llaman docencia-servicio. Desde que se está exigiendo eso a los programas, hay programas que se han cerrado. Es triste, pero también nos permite garantizar la calidad de los programas que quedan y en esa medida pues, la calidad de los psicólogos que quedan en el mercado. Creo que eso va a regular bastante el ejercicio de la psicología. Estamos además en Colombia en un escenario que si bien no hemos resuelto del todo, creo que podemos decir que estamos en un escenario post-conflicto, pero con muchas víctimas y victimarios que tenemos que reinsertar al mundo social y al mundo laboral. Entonces allí todavía tenemos todo por hacer, todo. Creo que nos falta es desarrollar más investigación y más proyectos de impacto para la población que tenemos por atender. Ese es más o menos el panorama.
Oye, ¿y cuál es ¿cómo ve la población, cómo ven los trabajadores y las trabajadoras el rol del psicólogo, de la psicóloga de las organizaciones? ¿Está bien visto, está mal visto esa figura? ¿Cómo la ven? ¿La aceptan? ¿Ven que es importante para las organizaciones? ¿O está visto más bien como vamos a llamar, como ese gestor que echa las broncas a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves?
Pasa un poco lo que te decía ahorita y es que se ha desdibujado un poco el rol del psicólogo organizacional y en muchas termina siendo más un administrador de personal. En las organizaciones en las que eso está más agudizado, no es muy favorable la imagen del psicólogo organizacional. De hecho, se hacen chistes pues como que si te llaman de recursos humanos, no es como para algo bueno, ¿cierto? Pero creo que también estamos tratando de modificarlo y que el hecho de que las organizaciones estén obligadas a gestionar todo el tema de riesgo psicosocial y a poner realmente el foco allí, les ha mostrado que es un tema que tenemos que gestionar de manera distinta. Entonces creo que estamos en un proceso de transformación y creo que hoy depende mucho de la organización en la que estés. La consultoría te muestra mucho eso. Te muestra cómo en unas organizaciones todavía hay una imagen negativa del psicólogo organizacional, o es el que se encarga de aplicarte la prueba para el proceso de selección, pero como en otras, es realmente un aliado estratégico tuyo y a la vez es un aliado estratégico de la dirección, y es quien establece puentes entre el bienestar de las personas y la productividad organizacional, y es a quien puedes acudir además si tienes algo que manifestar en materia pues, de bienestar laboral. Sí, creo que depende de cada organización, pero que vamos por buen camino.
Oye, volvamos un poco a los proyectos de investigación que nos habíamos dejado ahí aparcados. Cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos de investigación? Porque antes me estabas contando, antes del inicio de la entrevista, que estabas trabajando tanto en temas de investigación como en temas de consultoría también para organizaciones. Cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos que tienes ahora en estos momentos o que tenéis en el grupo de investigación?
Bueno, además del proyecto que les acabo de exponer del doctorado, al que tengo pues vinculados también algunos estudiantes que trabajan en algunos segmentos específicos del proyecto, tenemos otra línea que trabaja todo el tema de factores de riesgo psicosocial laboral. Tenemos un buen número de datos que nos ha proporcionado, no todos los he recogido yo, es imposible, tenemos más de 40.000 casos recogidos y la batería tiene más de 40 variables, entonces ahí tenemos muchos datos por explotar. En este momento, de hecho, parte de mi equipo de profesores y yo estamos escribiendo un libro específicamente sobre factores de riesgo psicosocial laboral en Colombia, porque tenemos los datos, porque llevamos 10 años trabajando el tema, entonces ya lo estamos plasmando en un libro, es un proyecto muy lindo que va a terminar a final de este año. Esos datos nos los proporcionó el Centro de Investigación en Comportamiento Organizacional, CINCEL, que fue la empresa con la que trabajé antes de vincularme de tiempo completo a la universidad y con la que seguí realizando algunos proyectos. Todos esos datos pues, fueron recogidos por psicólogos con licencia en salud ocupacional y tienen la autorización para ser utilizados en investigación y fueron proveídos pues, como por este centro. Entonces, ese es uno de los proyectos grandes que tenemos, que por una parte se materializará en la producción del libro, pero también tenemos estudiantes, por ejemplo, de máster haciendo su trabajo de grado con algunas variables específicas que están contenidas dentro de ese conjunto de datos. casi todos trabajando a temas de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, porque pues trato de que estén articulados como a ese tema. Tenemos, como te decía ahorita, otro proyecto y en el que yo también apoyo un poco, pero pues no soy la investigadora principal, asociado a liderazgo y equipos remotos, ¿cierto? Y a las diferencias pues como que hay entre equipos presenciales y equipos remotos, cómo se ejerce el liderazgo y qué efectos tienen. Creo que me están estudiando particularmente el efecto de burnout. Tenemos también varios, tanto estudiantes como profesores, trabajando en temas más cercanos a la psicología positiva. Entonces, recientemente se terminó un trabajo sobre prácticas de gestión humana y felicidad para determinar qué prácticas impactaban más la felicidad laboral, partiendo del asunto de que no tenemos que cargar más a gestión humana y que no tenemos que invertir prácticas nuevas, sino que si yo desarrollo muy bien las prácticas tradicionales de gestión humana, como capacitación y formación y demás, pues puedo tener un impacto positivo sobre la felicidad en el trabajo. Entonces, bueno, yo también se realizó un trabajo muy bonito que está en ese momento como parte de capítulo de un libro. Y en esa línea de psicología positiva tenemos otro de engagement y compromiso laboral. Creo que esos son los que estamos trabajando ahorita.
Bueno, son muchos proyectos, ¿no? Y sois un equipo bastante grande de gente. ¿Cuántos sois? 7, 8, ¿no? Me comentabas.
Sí, docentes como fijos involucrados en los proyectos, somos alrededor de 8, pero tenemos pues aliados que trabajan con nosotros, tanto desde el sector organizacional propiamente, como los profesores que nos acompañan en algunos seminarios específicos, que son invitados nuestros y que se vinculan a algunos de los proyectos.
Bien, y por último, Lina, nos gustaría que le dieras a los estudiantes que nos están escuchando pues algunas orientaciones para aquellos que están interesados en acceder tanto al mundo de los recursos humanos como al de la salud ocupacional, o bien continuar su carrera académica por este ámbito. ¿Qué recomendaciones le darías a los estudiantes?
La primera recomendación y la principal que yo le doy a todos porque se interesan en este campo es que nunca pierdan de vista el asunto psicológico, ¿cierto? Que no se desvíen, como decía ahorita, por temas más administrativos, sino que estén siempre enfocados en asuntos como el comportamiento humano, la cognición humana, porque ahí es donde está lo que nosotros podemos aportar realmente y lo que nos permite construir un discurso estratégico alrededor de eso. Que comprendamos que si bien al final, no sé, la vida nos puede llevar a otros campos, en el sistema económico en el que estamos hoy, nosotros pasamos la mayor parte de tiempo en nuestro trabajo y muchos de nuestros asuntos de la vida personal, de la vida social, se derivan de cómo vivimos en nuestro trabajo. Entonces, si queremos impactar como positivamente pues a las personas y el bienestar y demás, el escenario del trabajo siempre lo vamos a tener que comprender y recoger, incluso aunque estemos interviniendo en otros escenarios. Ese hay que saberlo leer como psicólogos y hay que saber intervenir en él. Y otro tema que suelo tocar con mis estudiantes o quienes tienen un interés para eso es que tengamos como dos focos siempre cuando vamos a trabajar en esto. Uno solo que tiene que ver con el bienestar de las personas, ahí tenemos una línea de trabajo importante, y otro, pero no contrapuesto, sino que se complementan, que casi que se fusionan en algunos momentos, es el del desempeño laboral. El desempeño laboral es columna vertebral de todo lo que hacemos en psicología de las organizaciones y del trabajo. Entonces, cuando pensamos en ¿para qué hago este programa?, ¿para qué hago esta capacitación?, ¿para qué monto este taller?, tenemos que saberlo articular muy bien con el tema de bienestar y de desempeño, porque eso es como lo que nosotros tenemos para aportar.
Lina Guevara Bedoya, directora de la Maestría en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo de la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Ha sido un auténtico placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado.
Gracias nuevamente a ti por la invitación, por el trato que me han dado en la UMH hoy. Me he sentido bastante acogida y bueno, espero haber contestado bien a las preguntas.
Muchas gracias.
Y en la sección Hablando de, hoy nos acompaña una de las estudiantes de la última promoción del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. Ella es Jessica Rojas Patiño, psicóloga especializada en el trabajo y las organizaciones. Hola Jessica, un placer tenerte aquí hoy con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Un gusto poder participar en esta sección con todos ustedes.
Bien, Jessica, háblanos un poco más sobre ti. ¿Cuál ha sido tu trayectoria académica y profesional en Colombia? Y cuéntanos, ¿por qué decidiste venir a España?
Bueno, yo llegué a España desde los 6 años. Llevo viviendo aquí 26, prácticamente toda la vida. Y como trayectoria profesional, me gradué como psicóloga en Medellín, Colombia. Y actualmente me encuentro en el proceso de homologación académica mientras me especializo con el Máster de Trabajo y Organizaciones.
¿Tú qué nos puedes ofrecer esa visión doble, ya que has estado tanto tiempo en España y también has estudiado en Medellín, en Colombia? Cuéntanos, Jessica, ¿qué aspectos consideras que resaltan más entre las diferencias de los sistemas educativos de España y Colombia?
Bueno, el sistema educativo es muy semejante, salvo el calendario académico y la historia. La diferencia la he encontrado en las diversas formas que Europa le brinda a sus estudiantes para comenzar o continuar con los estudios, en las formas de pago, acceso a becas, Erasmus, movilidad, comedor, entre otras. En Colombia realizar un grado está muy bien visto, pero a la hora de hablar de maestría y doctorado suele ser un sinónimo de alto standing. Y en términos económicos no todas las personas pueden acceder, ya que el valor de una maestría o doctorado es similar al valor de una casa, lo cual hace replantear el comprar una vivienda o continuar con la formación profesional.
Perfecto, Jessica. Y dime, ¿tú qué nos puedes ofrecer esta visión más amplia? ¿Qué puntos tenemos en común y en qué otros diferimos en la psicología entre la formación de España y la formación allí en Colombia?
Bueno, al realizar mi grado como psicóloga, podría hablarte que mi universidad tenía una alta demanda por la psicología social. Y lo que he logrado ver en España, la psicología se orienta más a la clínica y tira mucho de la corriente cognitiva, cosa que me encanta.
Por otra parte, también hemos podido conocer que actualmente estás cursando un máster de género y salud. Cuéntanos, Jessica, ¿qué te ha motivado para formarte en este ámbito? ¿Podrías decirnos cuál es tu proyección profesional en un futuro cercano?
Sí, por supuesto. Bueno, es un poco curioso porque el máster en género y salud lo estudié porque mi orientación profesional, como te decía, es bastante social y un día al buscar trabajo en una ONG para mujeres me rechazaron por no tener un estudio específico en el campo. A raíz de eso, orienté mi trayectoria profesional en el campo de las organizaciones dentro de las ONGs con perspectiva de género.
También sabemos que recientemente has colaborado en la creación del nuevo doble título entre la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de San Buenaventura de Medellín, en el que está involucrado el Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la UMH. Cuéntanos un poco más sobre esto. ¿Qué te motivó a participar en este proyecto? ¿Consideras que la internacionalización es un factor clave en la formación universitaria?
Sí, participé en calidad de practicante universitaria. Ha sido uno de mis mayores logros académicos poder mediar entre ambos países. Sí, es verdad que hablé con varias universidades, Argentina, México, Cuba, pero realmente el que salió dentro de todos los que están como cosiéndose fue el de la Universidad de Medellín. Y mi motivación principal fue brindarle las mismas oportunidades académicas que tiene cualquier estudiante europeo a un estudiante colombiano. Poder optar por un intercambio, salir del país, aprender y generar un impacto positivo culturalmente para ambos. La verdad, la internalización, al igual que viajar, es una experiencia muy importante en la formación universitaria. Ese paso brinda poder conocer y aprender de diferentes culturas, sabores y maneras de relacionarse. Además, Colombia es un país maravilloso que se ha visto enfrentado por diversas situaciones y ha demostrado la resiliencia que todos sus habitantes. Y España es diversa, segura, inclusiva y amigable.
Bien, desde tu punto de vista como alumna que se ha formado en diferentes países, cuéntanos, ¿qué consideras que ganan los estudiantes que participan en estos programas?
Las ventajas es poder optar por la doble titulación y el reconocimiento oficial entre los dos países. En España podrá obtener el título en Gestión de los Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. Y desde la Universidad San Buenaventura de Medellín, en Colombia, podrán optar por el título en maestría de la psicología de las organizaciones y del trabajo, de tal manera que el día de mañana, si algún estudiante español desea abrirse camino laboralmente en Colombia, ya tendrá una profesión regulada y podrá trabajar de eso, de la misma manera que pasaría en España.
Bien, volvamos un poco más de nuevo a hablar sobre ti, Jessica. Cuéntanos, ¿qué competencias y conocimientos crees que has adquirido durante tu etapa en España? ¿Cuáles son tus planes de futuro ahora?
Bueno, mi experiencia realizando esta labor ha sido empoderante, al crear un impacto social a largo plazo para los estudiantes de ambos países. Como planes a futuro, espero terminar las dos maestrías y poder optar por un puesto de trabajo.
Y por último, Jessica, para finalizar, ¿qué les dirías a los posibles estudiantes, tanto españoles como colombianos, que se plantean vivir esta experiencia de internacionalización?
Bueno, yo como siempre lo he contado en este proceso, que la gente viva la vida, que tenga aspiraciones a futuro, que se proyecten tan alto que el destino por obligación les diga sí a todo y les ayude a materializar todo lo que se propongan. Básicamente esa fue mi función. Yo aspiré un poco más alto y dije voy a proponer, voy a colaborar. Hablé con 20 universidades, de las cuales 2-3 salieron y mira, ya ahora te estoy comentando esta sobre la de Medellín.
Sin duda, Jessica, fantásticos consejos los que nos comentas y experiencias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gran placer tenerte hoy aquí con todos nosotros.
Gracias por este espacio, Adrián. Que el éxito los acompañe a todos y feliz semana.
Bien, pasamos ahora a la sección de actualidad de los recursos humanos. Arrancamos la selección de noticias de hoy con el titular de ¿qué días de la semana somos más productivos y eficientes en el entorno laboral? Este titular se deriva del estudio sobre gestión del tiempo laboral realizado por WorkMeter, la empresa especializada en el desarrollo de soluciones de software para la medición del desempeño y de la productividad. Para ello, esta entidad ha analizado los resultados proporcionados por su herramienta de medición EffiWork sobre una muestra de 4.784 trabajadores, entre el 1 de marzo de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021. La aplicación ha registrado el tiempo que estos profesionales han pasado conectados a programas informáticos siempre vinculados a su actividad profesional, más el tiempo que ellos mismos consignan como dedicado a otras actividades productivas que no requieren el uso de dispositivos electrónicos, como por ejemplo reuniones o llamadas telefónicas. La suma de ambos tiempos, es decir, el que se pasa con tareas online y el que se emplea en actividades offline, es el que se denomina tiempo activo. Pues, según este estudio, los españoles dedican más del 90% de su jornada laboral a tareas productivas. Cada español pasa una media diaria de 7 horas 21 minutos conectado, de las cuales 6 horas y 47 minutos se dedican a tareas productivas. Los miércoles, con 7 horas y 5 minutos, es el día con más horas de productividad acumuladas a la semana. En el extremo opuesto se encuentran los viernes, como era de esperar, con únicamente 6 horas y 11 minutos de tiempo productivo. Curiosamente, los viernes son también el día más eficiente, ya que, aunque la jornada es más corta, el porcentaje de tiempo productivo sobre el tiempo activo se eleva hasta el 93%. El hecho de que muchas empresas hagan jornada intensiva los viernes hace que los trabajadores sean más eficientes por las mañanas. Un dato, sin duda, a tener en cuenta a la hora de evaluar la idoneidad de las maratonianas jornadas laborales que hacemos actualmente en España. Otro dato revelador del estudio refleja un notable incremento del tiempo de la jornada laboral que se dedica a trabajar con herramientas ofimáticas. Si en 2015, año en que se hizo por primera vez este análisis, los españoles pasaban un 76% de su actividad trabajando con el PC y un 24% en actividades offline, por ejemplo llamadas, interrupciones, reuniones presenciales, tareas administrativas, pues esta proporción ha pasado a un 90% en 2021. Un incremento que los responsables de WorkMeter achacan al efecto de la pandemia y sobre todo al auge del teletrabajo. Y es que muchas de las actividades que antes hacíamos offline, como por ejemplo las reuniones presenciales, ahora las hemos sustituido por herramientas digitales, como videoconferencias, chats colaborativos u otras aplicaciones similares. Un 20,2% del tiempo ante el ordenador se dedica a la gestión del correo electrónico. Este es otro dato revelador, ya que cada profesional pasa una media de 67 segundos en su correo electrónico cada vez que se conecta al mismo, y se mantiene el clásico comportamiento de visitas frecuentes al buzón. Se trata de un comportamiento casi compulsivo que impide al trabajador mantener una concentración constante en su tarea. De hecho, el correo electrónico y las continuas visitas al buzón son uno de los grandes ladrones de tiempo para los profesionales. La solución está, según WorkMeter, en la adecuada gestión del tiempo y las tareas. Y por último, en cuanto a la herramienta estrella del confinamiento, la videoconferencia, cada trabajador le dedica un 9,3% del tiempo total de su trabajo, lo que sin duda sugiere también un importante auge en la utilización de esta herramienta de cara a la productividad total. Continuando con el análisis de noticias de actualidad, tenemos también el siguiente titular. El teletrabajo en España se reduce casi un 20% tras el fin de las restricciones y el avance de la vacunación. Por lo tanto, muy en relación con el titular que hemos comentado antes, tenemos esta noticia reciente que nos proporciona Adecco Group Institute a través de su monitor de oportunidades y satisfacción en el empleo. Más concretamente, el número de teletrabajadores se ha estabilizado en los últimos 4 trimestres en un rango de entre 2,8 y 3,2 millones de personas, aproximadamente. Sin embargo, cuando se compara el dato puntual del segundo trimestre de 2021 con el del mismo periodo del año pasado, trimestre atípico por cierto, que incluye también el confinamiento de la población, que marcó el máximo histórico de 3,55 millones de teletrabajadores, encontramos aquí una reducción de un 18,4%. Esto mismo ocurre, también con algunos matices, en todas las autonomías con excepción de Canarias. Aun sabiendo que se trata de una comparación atípica, el análisis de la variación interanual del segundo trimestre da pistas útiles acerca del mayor o menor grado de implantación del teletrabajo en las diferentes autonomías. En un extremo tenemos la Comunidad de Madrid y Cataluña, que muestran los descensos más suaves de un 8,9 y un 3,6% respectivamente. En cambio, 6 autonomías exhiben retrocesos interanuales de al menos el 30%. Por ejemplo, Cantabria, el País Vasco, Extremadura, Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Estas variaciones permiten comprender por qué se ha reafirmado el predominio de la Comunidad de Madrid y de Cataluña en este campo, concentrando al 47,1% del total de teletrabajadores españoles, frente al 43,2% de hace un año. Si además añadimos a Andalucía, con cerca de 378.000 teletrabajadores, y la Comunidad Valenciana, con aproximadamente 254.000 personas trabajando al menos una vez ocasionalmente desde su hogar, tenemos que las 4 autonomías con mayor cantidad de teletrabajadores agrupan casi el 70% de este colectivo. Si utilizamos las medias móviles de los últimos 4 trimestres a fin de captar la tendencia y evitar la distorsión que pueda haber provocado un dato aislado, vemos que la proporción de teletrabajadores ha crecido en todas las autonomías con excepción de Aragón y Extremadura. En el total de España, dicha variable ha subido 3,9 puntos porcentuales hasta el 15,1%. El mayor incremento se ha registrado, como hemos comentado antes, en la Comunidad de Madrid, donde la proporción de teletrabajadores ha dado un salto de 11,7 puntos porcentuales, para llegar al 25,6% del total. Es el mayor registro alcanzado por cualquier autonomía en los 15 años que cubren las estadísticas de esta variable, y supone que en la comunidad madrileña, 1 de cada 4 trabajadores tiene la posibilidad de trabajar en remoto. Cataluña ha pasado, por tanto, al segundo puesto, con un incremento interanual de 6,7 puntos porcentuales que elevan su proporción hasta el 18,8%. Ahora, la comunidad autónoma con menor proporción de teletrabajadores es Navarra, con actualmente un 9,4%. Bien, y para finalizar esta sección de noticias, tenemos las 8 tendencias clave sobre la generación Z y los millennials en 2021. Este informe, que ha publicado recientemente Spotify, la plataforma de audio en streaming más grande del mundo, versa principalmente sobre la cultura y tendencias que explora cómo se comporta la generación Z y los millennials en 2021, principalmente tras el impacto de la pandemia y el papel que juega el audio digital en sus vidas. Este informe se titula Culture Next y tiene el objetivo de ofrecer tanto a anunciantes como a profesionales del marketing una visión profunda de lo que inspira y motiva a los millennials y la generación Z, para conectar así de una forma efectiva con esta audiencia. En la actualidad, el 71% de los usuarios de la versión gratuita de Spotify son menores de 35 años, lo que sin duda legitima a esta plataforma para dar a conocer cómo se relacionan la generación Z y los millennials con el contenido, cómo es su forma de consumo e incluso cómo es su forma de crearlo. A continuación, os presentamos estos resultados que el estudio desvela, resumidos en ocho tendencias que definen a la generación Z y a los millennials. La primera de ellas es el audio como vía de escape. El 74% de los millennials y la generación Z coinciden en que el audio les ayuda a reducir sus niveles de estrés. Por ello, tanto los millennials como los Z se encaminan hacia una dieta mediática y hacen uso del audio como vía de escape. Este 74% de ambas generaciones en España coinciden en que el audio les ayuda a reducir sus niveles de estrés y están explorando sus posibilidades como forma de enriquecer sus rutinas diarias. Para los millennials, esto significa refugiarse, por ejemplo, en la nostalgia, escuchando éxitos de los 80. Para los Z, por su parte, esto significaría sumergirse en los podcasts de crímenes reales, sintonizar una playlist de música pop o relajarse reproduciendo sonidos ambientales. Gracias a esta dieta mediática, las marcas tienen la oportunidad de formar parte de estos momentos especiales y de conexión única con la audiencia joven. En segundo lugar, tendríamos lo que podríamos denominar como vidas difuminadas, es decir, millennials y generación Z están cada vez más inmersos en una realidad en la que se difuminan los límites entre lo tangible y lo virtual y la realidad y la ficción. La inmersión en realidades alternativas es algo común para la generación Z y los millennials, como por ejemplo la práctica del gaming o la asistencia a eventos y experiencias virtuales. Una de las consecuencias principales de la pandemia es que el mundo virtual se convirtió en un soporte fundamental para artistas y fans de la música, debido principalmente a la paralización de los espectáculos en vivo. De hecho, el 68% de los millennials y la generación Z a nivel mundial asistieron a una experiencia virtual el último año, y el 42% de los millennials en España están de acuerdo con seguir asistiendo a eventos virtuales, ya que son más económicos y más cómodos que las experiencias en vivo. En este sentido, el audio tiene un papel fundamental en las experiencias virtuales para conseguir que sean verdaderamente inmersivas. Para las marcas, esta tendencia supone poder formar parte tanto de la realidad física como de la virtual para hacer llegar sus mensajes de forma eficiente a través del poder del audio. El tercer punto es la creación simbiótica. La generación Z y los millennials no son solo consumidores de contenido, sino también creadores. La generación Z, que ha crecido en Internet, desempeña un papel activo en dar a conocer nuevos artistas y talentos, participando así en la creación de canciones y forjando comunidades que sean responsables de los éxitos del mañana. Tanto la generación Z como los millennials no solo consumen, sino que crean. Les gusta formar parte de este proceso creativo. Ahora, los usuarios jóvenes responden a los borradores de los temas de sus creadores. Eligen sus ritmos, escriben las letras, cambian títulos e incluso participan en la decisión de qué temas se hacen o qué temas se publican. Este comportamiento está cambiando la forma que tienen de crear los artistas y también supone una oportunidad nueva para las marcas de relacionarse mejor con sus audiencias, de invitarlas a descubrir y formar parte de sus procesos creativos. Un cuarto punto es que crece la confianza en los podcasts frente a los medios de comunicación tradicionales. La relevancia y credibilidad de los creadores de podcast se encuentra en auge. El 43% de los millennials y Z deposita más confianza en los podcasts que en los medios de comunicación tradicionales. Es más, el 10% de los españoles de la generación Z manifiestan que nunca han consumido televisión tradicional. Como resultado, esta conexión forjada entre usuarios y podcasters se traduce en una oportunidad para las marcas. Y es que el 41% de los usuarios globales de Spotify confía más en los anuncios si los escuchan en un podcast y el 81% afirma haber realizado una acción directa después de haberlos escuchado con este soporte. Como quinto punto, tenemos nuevas voces, nuevas vías de información. Ambas generaciones comparten el objetivo de estar representadas en la sociedad actual. Por ello, alzan sus voces y hacen frente a muchos de los puntos de vista que, históricamente, no han sido o no han conseguido poseer la visibilidad suficiente en los medios de comunicación tradicionales. Los Z son la generación más diversa desde el punto de vista cultural y esperan verse reflejados, representados y empoderados a través de las campañas de las marcas, asociaciones de talento y participación en movimientos sociales. En sexto lugar, tenemos la generación de la curación del contenido. Y es que para los millennials y la generación Z, la curación del contenido, entendida como el proceso de buscar, organizar y personalizar el contenido que encontramos para después compartirlo con el resto, se ha convertido en un pilar de expresión artística que, incluso, ayuda a forjar su identidad. El séptimo punto consiste en que la segmentación ya no es demográfica, sino que se basa en tendencias e intereses comunes. La generación Z ha desterrado la segmentación demográfica tradicionalmente usada para llegar a la audiencia. Esta generación ya no se define por la edad, raza, sexo, género o situación geográfica, sino por tendencias culturales e intereses compartidos. Esto, sin duda, ha provocado que los profesionales del marketing busquen nuevos e innovadores enfoques para llegar a grupos de consumidores cada vez más fragmentados. Ahora se busca la manera de conectar con el resto de culturas a través del audio, la música y los podcasts. Tanto es así que en España el 67% de los millennials y el 69% de la generación Z cree que la música es una puerta de entrada a otras culturas. Y el último punto es las conexiones a distancia. Las marcas tienen que adaptarse para llegar a un nuevo consumidor cuyo estilo de vida ha cambiado radicalmente, desde nuestros hábitos de consumo hasta la forma de relacionarnos y educar a nuestros hijos. El audio se ha convertido en un salvador para los padres millennials durante la pandemia. Así es que el 66% afirma que consume más entretenimiento familiar que antes, y un tercio de los padres millennials en España ya posee al menos un altavoz inteligente. Con esta tendencia es clave posicionar a la marca en el centro de conexión para los usuarios, considerando tanto los dispositivos que usan en la vida real como en la vida virtual.
Y ya hemos agotado el tiempo disponible para el programa de hoy. Ángel Solanes y yo, Adrián García, desde los micrófonos de Radio UMH, nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima.
It goes on and on.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.